Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Tras el deporte, vamos con asuntos que creo que importantes, sobre todo en materia de seguridad vial. La Dirección General de Tráfico ha advertido de una campaña de fraude. Las infracciones nunca se notifican, dice, por SMS o por email. Fraude ante el envío masivo de mensajes de texto y correos electrónicos de los ciudadanos o a los ciudadanos avisando del pago pendiente de una multa. ¿Cuántas veces lo habéis recibido? Si ya se ha interactuado de forma accidental con el enlace, nunca se debe proporcionar ningún tipo de información personal y en caso de haberlo hecho o de haber realizado algún pago, se debe contactar con las autoridades y cuerpos de seguridad pertinentes para reportar el fraude y presentar una denuncia. En cualquier caso, queda claro, clarísimo, que las infracciones nunca, nunca se notifican por SMS, por WhatsApp menos todavía, obviamente, por SMS, por mensaje tradicional de toda la vida o por email. Que quede claro y así no caemos de nuevo en la trampa de esta gente que lo que quieren es sacarnos el dinero y sobre todo esa celeridad, la velocidad de que o pagas ya o te caen 50% más o cuidado porque entonces tienes una sanción mayor. Pasemos de ello. Son fraudes en toda regla. Por cierto, Marlaska, el ministro del Interior, ha reconocido que existe preocupación máxima por el incremento de muertos de accidentes de tráfico ante un verano que ha empezado muy, muy mal. Ha dicho el muy, muy mal, yo diría requete mal. O sea, estamos hablando de algo tremendamente malo. Y la DGT quiere aprobar el nuevo reglamento de conducción autónoma antes del primer trimestre de 2025. Lo ha avanzado el jefe provincial de tráfico de la DGT en Guadalajara, Juan José Arriola. Tras haber recogido las observaciones públicas, la DGT va a proponer algunas modificaciones del Reglamento General de Circulación y también de Vehículos. David y Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
Ya llegan los vehículos autónomos. Cuidado, ¿eh?
Bueno, ya tenemos... ya están. Técnicamente, no al 100%, pero ya tenemos vehículos autónomos a nivel 2, en el que pues, tienes que mantener todavía las manos en el volante, pero el coche te lleva. Sí. Lleva, no hay que presionar los pedales, mantiene la velocidad y te mantiene el centrado. Es casi un nivel 2.5, y a Ford con el Mustang Mach-E ya la han autorizado para funcionar en nivel 3, es decir, ya podemos quitar las manos del volante. Pero también es cierto que muchos expertos y muchas empresas que están centradas en la conducción autónoma hablan que con la inteligencia artificial pueden incrementar muchísimo por el en el aprendizaje del sistema, que es la parte fundamental, que se comporte incluso mejor que un humano.
Bueno, de la conducción autónoma se ha hablado esta mañana en relación a los sistemas ADAS obligatorios a partir de este mes de julio. Es una conferencia que ha llevado a cabo Bosch. Ha sido con la compañía, por supuesto, inestimable. ¿De quién? Pues de Festivial. ¿De quién si no? Así que vamos, ya comenzamos este espacio del mundo de la movilidad a través de COPE Valencia, a través de COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea. Vamos con la seguridad vial y ya saludamos a alguien que rima con seguridad vial, no su apellido, Nacho Lijacio, no, pero sí Fesvial. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, pues muy bien, muy contentos del evento que hemos realizado hoy, del día, de la respuesta, de la jornada. Felices, hoy es un día felices, preocupados por las víctimas, como decíamos, muy preocupados, y más que preocupados, vamos a empezar a ver si podemos ocuparnos,
sí,
de ver, investigar el cómo y el por qué, porque francamente es una cifra preocupante, lamentablemente muy mala para familias y entornos, y muy preocupante evidentemente para aquellos que trabajamos e investigamos, porque a veces no siempre tenemos una respuesta rápida del por qué ha pasado. Y esto nos toca ahora pensar, reflexionar, mantener la observancia y sobre todo pedir el apoyo continuo de medios y otros para intentar no cerrar un verano con unas cifras preocupantes.
Ha empezado muy mal, ha dicho el ministro. Ha empezado muy, muy mal.
Claro, más que este fin de semana creo que ha sido 22 muertos. Entonces, volvemos a decir, esto lo hemos tenido hace muy poco tiempo en Semana Santa.
Sí.
Entonces, en un fin de semana, dos días, cuidado, ya. Poca broma.
Y los moteros, los moteros siguen siendo protagonistas, desgraciadamente. Vamos a ver si acaba esto de una vez por todas.
El tema de vulnerabilidad de estos tipos de conductores es muy preocupante y también habrá que establecer trabajos y medidas para mejorar su movilidad y los sistemas de protección para ellos.
A ver a qué os suena esto, que dice algo así.
Es increíble. ¡Tus alas están brillando!
Nunca en mi vida creí.
Significa que somos hermanas. Dos hadas nacieron de la misma risa.
Pues vamos a hablar de hadas, pero no de estas hadas, ¿eh? Ligacio, ¿verdad, Nacho?
No, correcto. Sino de los sistemas hadas. Sí.
De los sistemas hadas. Sería los hadas, entonces, no las hadas,
No las hadas, son los sistemas. Son sistemas tecnológicos que asisten al conductor y que ayudan a mejorar, facilitar o prevenir situaciones de riesgo en su conducción.
Bueno, dices, habéis dicho esta mañana, que podrían prevenir aproximadamente el 40% de todos los siniestros. ¿El 40%?
Sí, es decir, realmente, si todo el parque español de vehículos, que es otro dato altamente preocupante, ya que tenemos un envejecimiento de casi 13, 14 años, el parque de vehículos, que es una cuestión que tenemos que ir poco a poco cambiando entre todos, si todos los vehículos podríamos reducir el 40% de la siniestralidad, lo cual es una cifra importante. Es decir, podríamos tener que quitar, pues eso, que de cada 10 siniestros, 4 podrían ser reducidos y o eliminados con estos sistemas, además de las consecuencias fatales que pueden tener, ya sea lesión o muerte.
Bueno, hablamos de prevenir. Acércate un poquito más al microteléfono, por favor, Nacho Ligarcio, mientras le preguntamos a David y Diego, que, bueno, como perito que eres y experto en el mundo del automóvil, el hecho que vengan las hadas, o los hadas en este caso, bueno, es bueno también para tu trabajo, ¿no? Menos accidentes, o a lo mejor es al revés, no sé. Dime, cuéntame.
Bueno, siempre, Vicente, si hay menos accidentes es positivo.
Sí.
Eso no cabe duda. Ya te digo que los sistemas hadas, para mí uno de los problemas que hay es que el conductor no siempre, no quiero generalizar, pero no en todos los casos, sabe interactuar bien. Recordarás que hace un tiempo tuvimos en el programa al comandante del CEPLA, de Francisco Cruz, del sindicato de pilotos, y dirás, ¿qué tiene que ver esto de los pilotos? Pues fíjate, nos explicaba el comandante Cruz que cuanto más complejo es el sistema automatizado de un avión, aunque parezca mentira, más tienen que formar al piloto. Yo aquí tengo la sensación de que hay una carencia de que el conductor no está suficientemente instruido, sería la palabra correcta, si acaso que Nacho Ligarcio me corrija, pero no sé si se le está formando correctamente al conductor para saber interactuar de forma correcta con estos sistemas.
Es verdad que actualmente, digamos que los mínimos que exige la conducción, es decir, obtención de un permiso de conducir, no tiene pues un trabajo específico de tanto ni de formación en la conducción práctica de sistemas ADAS. Sí que algún componente teórico se da en la autoescuela, hoy sí que se explican, pero evidentemente todavía estamos en una fase muy embrionaria. Pero también es verdad que no hay que esperar a que la administración nos obligue a hacerlo todo. Es decir, hay ofertas de muchas entidades, asociaciones, clubs que hacen cursos, autoescuelas, incluso cursos de especialización para que si una persona voluntariamente quiere coger un coche de estas tecnologías y no tiene la formación, pues existe una oferta en el mercado para poder hacerla. No hay que esperar, que somos suficientemente veces mayores y maduros, a que la administración nos obligue. O sea, voluntariamente todos podemos hacer algo por mejorar nuestra movilidad y nuestra salud vial.
Sí, Nacho, en algunos países sí que es cierto que están, en cierta manera, sugiriendo, también obligando a los fabricantes que en el momento de la entrega del vehículo que tiene esos sistemas, que certifiquen que se le ha explicado correctamente al nuevo conductor.
Correcto, efectivamente. Y de hecho estamos trabajando en una fórmula aquí también, es decir, pero que no sea una mínima explicación, sino que sea una posible experiencia. Los estudios y los trabajos y resultados que hemos presentado esta mañana nos hablan de experiencia vivencial práctica, tanto los usuarios como los responsables de los concesionarios decían que a lo mejor, o sea, explicar tecnología, hay que tener en cuenta que mucha población adoptante de este tipo de tecnología no son nativos tecnológicos, sí, sino que son migrantes tecnológicos. Es gente que ha tenido que aprender a convivir con esa tecnología, no nació con ella, y desde el ordenador, teléfono móvil, el internet de las cosas, hasta el vehículo. Y es verdad que hay gente que es, sobre todo los más mayores, que son un poco más resistentes a aprender, no porque no quieran, sino que porque la conceptualización de esta tecnología les cuesta más hacer la suya.
Oye, cuando venga o llegue el vehículo absolutamente autónomo, ya nos quedamos sin trabajo, ¿no? Nacho, ¿qué pasa aquí?
Primero nos vamos a quedar, retomo lo que decía de Diego, o sea, sí, va a ser innecesaria, porque entonces tampoco haría falta en muchos casos que fueran pilotos en los aviones.
Ya, vale.
No seamos, es decir, a mí no me gusta ser ilusionista tecnológico. No toda la solución a los problemas de nuestra vida nos lo va a dar la tecnología ni una IA. De momento, la persona, además los son asistentes, o sea, asisten al conductor, no son sustitutos del conductor.
Yeah.
Como son asistentes al conductor, asisten, ayudan, comparten, pero nada más. O sea, llegamos hasta ahí y hasta que lleguemos a un alto nivel de automatización, tardaremos muchísimo. No sé si mis hijas os llegarán a ver. Quiero decir que estamos, no porque, como decía de Diego, no tengamos, la tecnología es factible. El problema es cómo lo pongo a funcionar, de quién es la responsabilidad, y tampoco tengo las infraestructuras,
sí,
y otros medios y ámbito urbano como para poder que haga una lectura, un vehículo, de todos los procesos decisional y la teoría del coste y del riesgo que hay en la infraestructura y sobre todo en el ámbito urbano.
Bueno, Nacho, en el Reglamento General de Circulación se van a incorporar dos nuevos artículos para disponer las obligaciones, sí, que tendrán que asumir los ocupantes, no habla del conductor, los ocupantes de un vehículo con, claro, sistemas de automatización.
Sí, efectivamente.
Vale, vale.
No, es claro, porque pasamos, o sea, hay que recoger tanto a lo que todavía sea el asistente conductor como el rol del ocupante que pueda tener en cierto momento cuando nos vayamos a altos niveles de automatización. La SAE, que es la Sociedad Americana de Ingeniería, nos habla de los 5 niveles: 0 no automatización, 5 máxima automatización. Actualmente estamos en este trabajo en Europa, en el territorio europeo, de llegar a un nivel de automatización de 2-3.
Sí.
Seguro, donde son asistentes, donde digamos, el conductor tiene que estar presente, donde todavía hay un volante y donde posiblemente ciertas acciones de la conducción pueden estar liberadas del volante y en ciertos momentos y puntos concretos. Esto lo veremos en el siguiente paquete de investigación y medidas que tendrán usadas, que serán más de mapeos y geolocalización, con lo cual nos permitirá cierta movilidad. Pero hasta entonces, o sea, todavía el papel vital, fundamental y responsable en el último momento,
sí,
el conductor.
Nacho Lijarcio, gracias por estar con nosotros. Abrazo grande y abrazo también, por supuesto, a todo el equipo de FES Vial y a BOSC.
Decir que sí, este evento es celebran porque a partir de esta semana ya, sí, hay 10 sistemas ADAS que llevarán los vehículos y que no serán extras, sino que vendrán de serie. Igual que viene el cinturón o el ABS, esos 10 sistemas inteligentes ya vendrán de serie en los nuevos vehículos matriculados a partir de este mes de julio.
O sea que el único inteligente que hasta ahora era el conductor, el que pues va a haber alguno que otro más, por lo que veo.
Efectivamente.
10 más que van a imponerse dentro de unos días por parte de la Unión Europea. Gracias, Nacho. Abrazo.
Un abrazo.
Cuidado. Hasta luego. Gracias. Nacho Lijarcio, hombre de FES Vial, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que nos vamos al mar, a un lugar que le encanta además a David de Diego. Vamos a hablar de vela, con Valdisa, que es el concesionario Mercedes-Benz, y el Real Club Náutico. Nos vamos de la tierra al mar.
Blue Days en Ford Vedat Mediterráneo, con descuentos increíbles de hasta 9.000 euros en toda nuestra gama de vehículos. Ven a Vedat Mediterráneo y aprovecha estos descuentos únicos. Visítanos hoy mismo y encuentra el coche de tus sueños con un descuento que no podrás resistir. Ford Vedat Mediterráneo, Catarroja, Torrent, Almusafes y Castellón.
Estrena un SEAT o Cupra para estas vacaciones con descuentos de hasta 8.500 euros en JR Valle. Y de regalo, un patinete. Sí, sí, como lo oyes. En JR Valle llévate con descuentos especiales para este verano un coche nuevo o seminuevo. Solo hasta el día 15 de julio. Ven a JR Valle en Valencia. Pista de Silla y Torrent.
Estamos en Luz de Cruce, enseguida también acudiremos con Javi Pinés de M2B Comunicación a hablar de las pruebas del Campeonato Autonómico de Motocross en Almenara, también, bueno, a ver, varias que enseguida comentaremos, pero de Diego, sigues ahí, ¿verdad? No te vayas.
Aquí estoy,
¿verdad? No se te ocurra ni moverte ni echarte al agua ahora, ¿eh?
Bueno, ya me he puesto calzado para no resbalar, ¿eh?
Venga, venga, porque nos vamos a hacerlo, pero todos, toda la gente que está escuchando el programa, nos vamos al agua directamente. Valdisa, concesionario Mercedes-Benz en Valencia y el Real Club Náutico se unen para la regata emblemática, el Trofeo Su Majestad la Reina, regata homenaje a la Armada. Bueno, está con nosotros el coordinador, además, del equipo de regatas de Valdisa, que es Ricardo Terrades. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Recién llegados aquí a Valencia.
Encantado de tenerte con nosotros y nada, cuéntanos cómo va todo, porque ya supongo que estarás por ahí, ¿no? Ok.
Pues sí, sí, efectivamente. Ya el barco ya llegó ayer.
Sí.
La tripulación ya acaba de llegar. Estamos preparando los últimos detalles para poder salir al agua, entrenar un poco, comprobar que esté todo en el sitio que toca y...
Sí.
Nada, y que la competición empezamos mañana.
Oye, me han dicho que bueno, entre la tripulación, grande hay por ahí, grandes, ¿eh? ¿Es así?
Sí, bueno. La verdad, esta tripulación se caracteriza porque somos, sobre todo, un buen grupo de amigos que llevamos navegando mucho tiempo, muchos años juntos.
Sí.
Y, bueno, tenemos la suerte de que entre la tripulación, pues bueno, la gente que tiene grandes logros, ¿no? Por ejemplo, está Roberto Molina, que fue medalla de oro en Los Ángeles.
Sí.
Y dirán, coño, qué mayor, cuántos años, ¿no? ¿No sabes los 84? Pues sí, pues, y ahí está el tío en forma, navegando a tope, y él, por ejemplo, es el encargado de la electrónica, ¿no? Y lleva toda la parte de navegación y todos los datos, análisis de datos del barco, y también están los hermanos Luis y Jorge Martínez Doreste, que bueno, Jorge ha sido entrenador de equipo olímpico nacional español y Luis ha estado en dos olimpiadas.
Sí.
Tunte Cantero.
¿Olímpico?
Sí, Tunte Cantero y Carlos Santacreu también han estado en varios Juegos Olímpicos.
Sí.
Y luego el resto, pues bueno, pues algunos tenemos algunos más campeonatos del mundo, de Europa, muchos de España, en fin.
Ah, gente sin importancia, vamos. Madre mía, menudo miembros tiene la tripulación de Valdisa, ¿eh? Magnífica además. Bueno, ¿cuándo empieza todo? Cuéntanos un poco, haznos de enviado especial de COPE, Ricardo.
Venga, pues... desde la COPE aquí acabamos de llegar al Real Club Náutico de Valencia y todo está a punto para la competición.
Sí.
Bueno, hoy la mayoría de equipos ya han llegado, hoy se dedica a entrenamientos oficiales, no es como la Fórmula 1 que hay que coger tiempos, en realidad son entrenamientos libres, ¿vale? Pero hoy es el día que podemos probar en el agua pues una serie de optimizaciones que hemos estado trabajando los últimos meses en el barco.
Sí.
En nuestro caso, por ejemplo, hemos cambiado velas, hemos cambiado también la estabilidad y el desplazamiento del barco. Ahora luego, si quieren, les cuento un poco más técnicamente qué consiste.
Uh-huh.
Y luego la regata que comienza mañana viernes, sábado y domingo. Termina, son 3 días de competición con un total de 9 mangas, creo que hay programadas.
Vale. Oye, hay alguien con nosotros que es del equipo, que hablamos de vehículos eléctricos y de otras muchas cosas, que sabe mucho más de todo que yo, pero de vela, bueno, ya tremendamente más. David y Diego, adelante, pregunta.
Ricardo, buenas tardes. Oye, estoy viendo el pronóstico del tiempo que tenéis aquí, de las condiciones meteorológicas. Hoy tenéis un buen día, que va a ser un calco prácticamente el viernes y el sábado, un poquito más juguetón el domingo, porque vais a tener un poquito de nubes. Pero bueno, descríbenos un poco cómo es el campo de regatas del Real Club Náutico, que mucha gente ha hablado de ese milagroso Garbí que permite que prácticamente las aguas de Valencia sean un circuito.
Pues sí, la verdad que las condiciones meteorológicas son fantásticas, no podemos pedir más. Hay buena temperatura, sol, que no es agobiante, ¿eh?
Y el viento, bueno, un viento fresco, con ahora mismo yo creo que tendremos unos 14, 15 nudos a la bandera aquí. No sé si estoy un poco mal, precisamente por el viento.
Se nota,
las banderas aquí.
Se nota.
A tope.
Sí.
Y efectivamente, va a haber estas condiciones, el pronóstico es que se repitan los tres días, ¿no? O sea, desde hoy hasta el domingo. Mm. Con lo cual, bueno, pues son condiciones en las que todo el mundo con este tipo de viento, que son vientos no extremos ni por
sí,
ni por la parte alta del rango, no vamos a tener más de 20 nudos, no hay previsión que haya 20 nudos, ni suaves ventolinas de 5 o 6 nudos, que son las que igual las condiciones más extremas, más difíciles de navegar,
bueno.
Pues con estos 14, 15 nudos, 10, bueno, todo el mundo, todos los competidores van bien, las maniobras son más fáciles, y será un espectáculo.
Sin lugar a dudas. Ricardo Terrades, gracias por estar en los micrófonos de COPE, por ser enviado especial de COPE.
Satisfactoriamente las expectativas de todos los que...
Abrazo grande, gracias. Hasta luego. Bueno, desde Valdisa, concesionario Mercedes-Benz en Valencia, el Real Club Náutico se unen para esa regata emblemática durante estos días. El trofeo Su Majestad la Reina, regata homenaje a la Armada, Copa Almirante Marcial Sánchez Barcaiztegui, que se celebra hasta el domingo de Diego en Aguas de Valencia.
Sí, una auténtica pasada esta competición que he podido disfrutar hace ya años, Vicente.
Sí.
Y reúne a lo mejorcito de la vela en España y, por supuesto, ahí tenía que estar Valdisa. No podía fallar como en otros años.
Perfecto, pues no puede fallar tampoco los jueves Javi Pines. Enseguida hablamos de la competición. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce.
Viaja este verano con tu nuevo vehículo Evo ODR.
Nemetízate.
Llegan los Special Days a Automóviles Nemesio. Los días 3, 4 y 5 de julio. Confort, calidad y con etiqueta eco. Desde 15.900 euros. Sí, has oído bien. Desde 15.900 euros. Consulta condiciones. Evo ODR en Automóviles Nemesio. En Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Nemetizados estamos todos y nos incorporamos ya al mundo de la competición de las dos ruedas. Vamos con el motocross, con la mini velocidad, con el slalom. ¿Dónde nos vamos? Hasta M2B Comunicación. Allí nos espera Javi Pines. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. ¿Cómo vas?
Muchas gracias, una semana más. Encantado de estar con vosotros.
Perfecto. Oye, tenemos varias cosas que comentar para estos días. Campeonato Exacto. Autonómico de motocross en Almenara.
Exacto. Pues mira, empezamos el fin de semana con el sábado, exactamente, con una nueva prueba del campeonato de motocross de la Comunidad Valenciana. Y en concreto, ¿dónde va a parar en esta ocasión? Pues en el circuito de La Corona, en la localidad de Almenara, como tú has dicho. En la que el sábado por la tarde, la verdad es que unos horarios muy apetecibles debido a que el calor empieza a apretar, pues podremos disfrutar de esta competición que, bueno, que estará muy bien, porque ya os adelanto que para los que quieran ser más madrugadores, a las 6:30 podrán ver los entrenamientos y las carreras empezarán a las 9:30 de la noche. Bueno, noche que aún es de día,
sí,
pero que permitirá unas temperaturas muy agradables para poder disfrutar de un total de 6 categorías. Que la verdad es que, mira, el plan de Almenara, playa y un sábado por la tarde, sinceramente es bastante, bastante atractivo.
Bueno, fantástico. ¿Qué más tenemos? Claro. Hay un campeonato por ahí de mini velocidad en la Comunidad Valenciana, además en el circuito de Aspar. ¡Caramba!
Ahí estamos. Pues mira, fíjate, en el Aspar Circuit, te adelanto que se iba a estrenar de manera oficial con el campeonato de mini velocidad, pero han decidido posponer esta prueba a la semana siguiente.
Sí.
¿Por qué? Pues te explico. Porque la siguiente semana han aprovechado lo que es los centros federativos para que coincida con la Copa de España de mini velocidad. De esta manera, pues tanto los pilotos locales podrán competir con lo más destacado del panorama nacional. Y también te digo que ha sido una decisión de última hora. No estaba previsto y se va a intentar que todo el mundo se pueda comprar esta nueva fecha, sino pues a los que por cuestión de fechas no puedan, pues se les gratificará de la manera oportuna. Bueno. Pero bueno, ya te comento que se pospone a la semana siguiente, de manera que podamos todos disfrutar de un espectáculo mucho más completo. Perfecto. Y bueno, pues es una lástima para los que lo tuvieran previsto este fin de semana, pero pues, estoy seguro que el atraso de esta prueba la semana siguiente hará que se escuche.
Va a ser mucho más interesante. Bueno, nos vamos al circuito Lucas Guerrero. ¿Qué tenemos allí?
Ahora, pues mira, justo para cerrar el fin de semana, el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero va a ser el escenario de la tercera prueba del campeonato de slalom de la Comunidad Valenciana. En concreto, es la séptima edición, ¿vale? Está organizada de nuevo por la Escudería Bengala, una clásica en el automovilismo valenciano. Y bueno, y para los que estéis interesados en acudir, tan solo deciros que empezarán los entrenamientos libres el domingo a las 10, para dar paso a los oficiales a las 11 de la mañana, y luego ya, una hora después, la primera manga de competición, y a la 1, la segunda manga de la competición. La verdad es que otro plan bastante atractivo para completar un fin de semana de lo más motorizado.
Javi Pinés, abrazo grande y a disfrutar. Gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
Hasta luego, Javier Pinés. Es hombre de M2B Comunicación. El campeonato que se lleva a cabo durante este fin de semana en la Comunidad Valenciana. Diego, sigues ahí, ¿verdad? ¿Qué tal?
Aquí estoy, Ramón. Te tengo que contar un problema que tiene en el
¿Qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Que es similar algo similar en España, es el transporte pesado. Uh-huh. Porque en Japón también les faltan camioneros.
Sí.
Y por el espacio, la isla no es tan grande, no pueden hacer más carreteras. Entonces, ¿qué se les ha ocurrido? Uh-huh. Una solución titánica.
A ver.
Una cinta transportadora de 500 kilómetros para llevar o bajo tierra o en superficie los contenedores. Para que tengas una idea, puede llevar este sistema hasta en 24 horas el mismo trabajo que harían 25.000 conductores de camión con containers. La idea es que hacer esta cinta transportadora estaría entre Tokio y Osaka, más de 500 kilómetros, y para que hagas una idea del coste, cada 10 kilómetros de esta mega cinta transportadora para llevar cualquier tipo de mercancía, cuesta 500 millones de dólares. Más o menos lo pasamos a euros, ¿no?
Vamos,
para que te hagas una idea.
Sí.
Sí que es cierto que ya existen cintas transportadoras de este estilo, sobre todo en la minería. Hay una muy cerca de nosotros, en el Sáhara Occidental, para llevar los fosfatos hasta el puerto desde las minas, y que tienen más de 100 kilómetros de distancia. ¿Tú ves haciendo una cinta transportadora a Valencia-Madrid, por ejemplo, para llevar los contenedores?
Podría ser. Oye, te tengo que contar que el nuevo Toyota GR Yaris ya está disponible en Toyota España desde 47.500 euros, el Yaris. Y se han abierto además los pedidos del Fiat Panda, más tecnológico de la historia. Atención, el Panda, ha liderado el mercado durante 44 años. 8 millones de unidades ha vendido el Panda.
Bueno, cuando no había memes, había una frase que es que tienes menos detalles que un panda, ¿te acuerdas?
Ya, pues fíjate, va a tener mucho detalle y se han medido 8 millones, ¿eh? Para no tener detalles no está mal, ¿eh?
Y muchas hadas.
Muchas hadas. Y por cierto, Omoda Jaeku, son nuevos socios ya de ANFAC. Se han incorporado Omoda y Jaeku, que los tendremos dentro de muy poco por aquí, por Valencia. Ya están, de hecho, pero bueno, todavía no han terminado sus instalaciones.
Oye, pero entregando vehículos y funcionando. Y tuvimos hace poco a su responsable nacional y nos contó que vienen con mucha fuerza para después del verano.
Y tenemos cumpleaños. El Fiat 500, por ejemplo, cumple 67 años del icónico diseño del italiano. Y además Mini, el primer Mini Cooper, Mini John Cooper Works Electric, va a debutar en el Festival de Velocidad de Goodwood antes de su estreno mundial. Lo digo porque como vas a ir por allí, para que lo sepas.
Sí, sí, ya he visto el anuncio y tengo ganas de verlo, a ver qué trabajo ha hecho la gente de Mini.
Venga, que ya lo has visto, pero no quieres adelantar nada.
Hay que callarse, hay que esperar que llegue a Goodwood.
Siempre pasa igual, ¿eh? Los que estáis, sois los hombres seleccionados para las pruebas de estos vehículos, después no decís nada hasta último momento. No puede ser, ¿eh? Tienes que darnos primicias de vez en cuando, ¿eh, Diego?
Bueno, pero esta no, esta que vaya todo el mundo a Goodwood.
Abrazo, David, gracias.
Abrazo,
hasta luego. Hasta luego. Mañana Fernando Córdoba nos traerá una interesante entrevista, hablaremos de los clásicos. Hablaremos de Mazda y de otras muchas cosas relacionadas con el mundo de la movilidad. Esto es Luz de Cruce, esto es COPE, amigos. ¡Saludos!